Son las 10 y 44 minutos de la mañana y los de las 10 del Buenos Días Madrid, todos los viernes a estas horas, intentamos averiguar si los alcaldes son o no son humanos. Bueno, pues en este caso, el responsable de demostrarlo viene de dónde, Nieves.
Viene de Casarrubuelos, que es un pueblo al sur de nuestra región, que se encuentra en el kilómetro 30 de la A42, por lo que se sitúa en un lugar estratégico a medio camino entre Madrid y Toledo. Es el término municipal más pequeño de toda la Comunidad de Madrid, con tan solo 5 kilómetros cuadrados, y es uno de los municipios con más árboles por habitante de esta zona. Actualmente hay empadronados 4.000 vecinos, son los casarrubuluenses. De su patrimonio arquitectónico destacamos la iglesia de Santiago Apóstol, la plaza de la Constitución y la Fuente Vieja, uno de los sitios de encuentro de los lugareños junto al arroyo de las Cárcavas, y que cuentan los mayores que en su piedra principal se puede leer: si quieres saber lo que cuesta, haz una como esta. Destacan las fiestas del mayo, son las más tradicionales. El día 1 de mayo se coloca por medios manuales entre todos los vecinos y vecinas un mayo en la plaza, un árbol inmenso de unos 30 metros que es sin duda digno de ver.
Bueno, pues el alcalde en este caso de Casarrubuelos es el que hoy tiene que demostrarnos que también es humano. Vicente Astillero, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
¿Qué apellido más curioso, Astillero? ¿De dónde viene?
Bueno, se supone que es un apellido cántabro, ¿no? Pero yo y toda mi familia provenimos de La Mancha. Somos manchegos, nací en Ciudad Real. Y toda mi familia es también de un pueblecito llamado Aimiel, y yo nací en Ciudad Real Capital.
Bueno, ¿y cuándo llegaste al pueblo que en estos momentos es tu pueblo?
Sí, bueno, mi periplo fue, aparecí por Madrid a los 18 años a estudiar, como estudiante, ya me quedé por aquí. Y en el año 96 creo que fue cuando ya conocí Casarrubuelos y paré allí y estoy encantado de haber estado... haber aparecido en este maravilloso pueblo.
¿Pero te quedaste a vivir allí por una casualidad o porque realmente te enamoró el pueblo?
Me enamoró el pueblo. Además, me lo dijo mi mujer, trabajaba allí, y el segundo día de ir a trabajar allí me dijo: tienes que conocer este pueblo que es una maravilla. Y me enamoró el olor a leña. Fue un día de invierno y dijimos: nos venimos aquí como sea.
Bueno, además es un pueblo muy manejable. Desde el balcón del ayuntamiento ves todo el pueblo. Bueno. Quiero decir todo el término municipal, porque ya nos decía Nieves, que es el término municipal más pequeño de la Comunidad de Madrid, cosa que yo no sabía.
Sí, sí, somos el más pequeñito, 5 kilómetros y medio cuadrados. Cuando te pones a pasear por el campo, que tiene unos paseos muy bonitos, te sales del pueblo, literalmente. Literalmente tienes que pasarte a otro pueblo para poder seguir paseando.
Bueno, ¿qué hacías antes de ser alcalde?
Bueno, pues trabajaba, he estado trabajando en diferentes cosas, pero antes, justo antes de ser alcalde, estaba trabajando de... informático, de diseñador gráfico en una imprenta, y anteriormente había trabajado en muchas otras cosas.
¿Y cuándo empezaste a interesarte por la política?
Uy, pues puedo decir que antes de los 16 años.
¿Qué me dices? ¿Niño estaba... precoz?
Sí, sí, a mí me cogió aquello de las manifestaciones estudiantiles del 86, entonces ahí aquello empezó a interesarme la política, y de hecho no me podía afiliar porque hasta los 16 años no podía pertenecer a las juventudes, ¿no? Y entonces ya empecé a participar en política pues allá por el 86, con 16 años.
Creo que tienes 3 hermanas.
Tengo 3 hermanas, sí.
¿En tu casa se hablaba de política cuando eras crío? Me imagino que sí, porque para tener esa vocación, digamos, tan temprana, seguramente...
Pues...
¿En tu casa se mamaba la política?
No.
Ah, ¿no?
En mi casa, mis hermanas, todas son mayores que yo.
Sí.
Las dos mayores sí que hablaban un poco de política, porque también estaban involucradas, estaban en el instituto en aquel momento. Entonces sí que hablaba con ellas. Pero con mis padres jamás he hablado de política, y cuando he hablado ha sido para discutir.
Ah, mira.
Somos antagónicos, mi padre sobre todo y yo, antagónicos políticamente hablando.
Bueno, el pequeño de 3 hermanas, después el mimado de la casa, ¿o no?
No, porque yo tenía otra hermana que era menor, tenía síndrome de Down y falleció, desgraciadamente. Entonces, un poco la mimada era ella, yo ahí me libré de ser mimado.
Estabas en medio. Bueno, ¿y cómo se lo tomaron tus padres cuando decidiste, oye, que no solamente me afilio ya porque ya soy mayor, ya puedo, sino que llega un momento que dices que me presento al alcalde de Casarrubuelos?
Bueno, lo de alcalde ya se lo veían venir, ¿no? Pero yo cuando empecé a militar y a participar en política cuando era joven, lo primero que me decían: Ciudad Real es una ciudad pequeña, que no se enteren que estás haciendo política. Eso ya. Es lo que me decían mis padres, que no se entere nadie.
Hombre, en un pueblo de 4.000 habitantes, para empezar, se enteran todos los vecinos.
Yo creo que soy la persona más conocida del pueblo, con diferencia.
Hombre, supongo que os conocéis prácticamente todos.
Sí, sí. La mayor parte de la población nos conocemos, aunque solo sea de vista, pero sí.
Bueno, ¿cuánto tiempo llevas siendo alcalde?
Desde el año 2015.
Han pasado unos cuantos años. ¿Te ha dado tiempo a hacer todo lo que pensabas que podías hacer en 2015?
No me ha dado tiempo, y ahí en el 2015 me empecé a dar cuenta de que la burocracia ralentiza tanto las cosas que las legislaturas, que 4 años parecen demasiado, se hacen demasiado cortas.
¿Qué proyectos te quedan todavía pendientes?
Pues tengo varios proyectos que ya están en ejecución, en marcha, pero el principal que me queda pendiente es el desarrollo de una gran zona logística de medio millón de metros cuadrados, que lo tenemos avanzado, pero todavía falta el pistoletazo de salida.
Pero medio millón de metros cuadrados en un municipio que tiene 5 kilómetros de pues término de, municipal ahí.
Dejamos 5 kilómetros y mantenemos medio millón, ese 0,5 kilómetros cuadrados para zona logística industrial, que están pegadas a la carretera de Toledo, a la A42, y creemos que incluso antes de final de año ya se podrá decir que ha tirado para adelante.
Bueno, supongo que eso va a traer mucho bienestar al pueblo.
Sí, claro, eso solamente en puestos de trabajo se supone que van a ser en torno a 900 puestos de trabajo en un municipio en el que ahora mismo tenemos 234 parados. Entonces, podría suponer prácticamente el pleno empleo y además de muchas otras cosas, ¿no? De zonas de ocio añadidas, de económicamente para el ayuntamiento un espaldarazo tremendo, supondría mucho para el municipio.
Lo que ocurre, Vicente, es que si ese proyecto ya finalmente se materializa, habrá mucho trabajador que diga, oye, pues yo me quedo a vivir en Casarrubuelos, claro. Vais a tener que aumentar un poquito la oferta de vivienda.
Bueno, Casarrubuelos tiene diseñado, el plan general tiene una zona reservada que se podría desarrollar, pero lo bueno que tenemos Casarrubuelos es que hemos querido crecer siempre en extensión, pero no en altura. Tenemos limitada la altura, queremos que siga habiendo bienestar, porque lo que se vende en Casarrubuelos es el bienestar de los vecinos, y no la altura, no la masificación. Entonces vamos a crecer siempre muy limitadamente.
Que siga oliendo a chimenea.
Efectivamente, que sigamos todos con esta leña, aunque ahora está tan cara, pero que sigamos con nuestras chimeneas.
¿Hay algún proyecto que tú tuvieras a la cabeza y del que has tenido que desistir porque dices, mira, esto no va a haber manera de hacerlo?
Sí, de hecho, este mismo sector industrial que se aprobó en 2007, en el 2010, y yo estaba sin desarrollar y he intentado tirar para adelante. En el 2015 empecé con un proyecto para desarrollar una gran zona comercial. Tuve que desistir de aquello porque era absolutamente imposible, pues no solamente con los inversores, sino de cara a la Comunidad de Madrid, los papeleos, todo el tema urbanístico. Y tuve que desistir y convertirlo en lo que ahora va a ser logística.
¿Habéis conseguido cambiar el alumbrado del pueblo?
Pues eso lo puedo anunciar, que hace escasos 10 días hemos recibido el ok de una subvención europea a través del Ministerio de Transición Ecológica para cambiar todo el alumbrado del pueblo, para hacerlo energéticamente sostenible, pero no solamente eso, sino también para modernizar los centros de mando con una telegestión que nos permita pues saber dónde están las averías, que nos permita modificar la intensidad de la luz dependiendo de las horas, y esto va a suponer, aparte de mejorar el alumbrado, al menos un 70% de rebaja en el precio de la electricidad que se gasta.
Claro, porque los ayuntamientos también estáis acusando mucho, me imagino, el precio de la luz, del gas, todo ese tipo de cosas.
Sí, de hecho, el 30 de agosto acabamos la partida presupuestaria para gasto energético, la misma partida que el año anterior, nos había durado todo el año, este año la hemos agotado en agosto, y ahora tenemos que modificar el presupuesto.
Madre mía, eso siempre es muy complicado. Cuadrar las cuentas de una familia es muy complicado, pero ya las de un ayuntamiento para morirse,
terrible. Sobre todo para una persona de letras puras como era yo.
Ya,
pero bueno. Sí, es muy difícil.
Pero te apañas. Digo,
me apaño gracias a la ayuda que tengo de alrededor.
Claro, eso te iba a decir, que no estás tú solo en el ayuntamiento.
No, estoy yo solo, pero es cierto que los ayuntamientos pequeños tenemos un problema, no tenemos técnicos. Mm. Tenemos que saber un poco de todo, los políticos, ¿no? Tenemos que hacer de todo.
Oye, creo que habéis preparado un pasaje del terror para Halloween.
Sí, sí, sí. Todos los años lo hacemos y además a mí me gusta alardear de esto porque lo hace nuestro centro joven, lo hacen los propios chavales del pueblo, hacen los decorados, hacen el diseño, ellos son los actores y actrices, hay 52 actores y actrices este año y es un pasaje increíble, es una maravilla, este año va a contar con 24 habitaciones.
Madre mía.
Sí, sí, es muy grande, además va a ser tipo laberíntico, ¿no? Dependiendo de por dónde, por qué puerta salgas de esa habitación, te encontrarás un decorado u otro. Y además, hay que decir que la entrada es 1 kilo de alimento no perecedero.
Ah, mira.
Es para el año pasado, lo dimos a Cruz Roja de Parla, y este año supongo que también. O algún producto de higiene.
Está muy bien. ¿Te vas a disfrazar en Halloween?
Pues creo que este año no, porque voy un poquito tarde.
Vaya.
No he pensado, ¿no has pensado nada? Pero sí me suelo disfrazar, sí me suelo disfrazar.
Bueno, lo que pasa es que se te reconocerá, porque debe ser... ¿Cuánto mides?
1,96.
¿Eres el más alto del pueblo?
No, soy el segundo más alto.
¿Qué me dices?
Efectivamente.
¿Quién
hay otro chaval, un chaval que mide, pues yo creo que está en torno a los 2 metros, sí.
¿Qué? Bueno. Bueno, pero... No sé, tendrás que buscar un disfraz. ¿De qué te has disfrazado en otras ocasiones?
Bueno, pues yo me he disfrazado, por ejemplo, de Frankenstein.
Es que te lo iba a sugerir.
Te lo he visto
muy bien,
en los ojos
por el tamaño, claro.
Me disfrazé de Frankenstein, me he disfrazado de monje, no sé cómo explicarlo,
ya.
Monje Halloween.
Ya, de monje malo.
Sí, me he disfrazado de Drácula, me he disfrazado de todo en Halloween.
¿Quién te hace el disfraz? ¿Te lo haces tú?
Sí, sí, normalmente son pues cosas que vamos encontrando viejas. Pues, por ejemplo, el de Frankenstein, una chaqueta que me quedaba pequeña, le pusimos más sombreras, unos pantalones que recorté para que me quedaran cortos. Así, buscando cosas por casa siempre.
Oye, Vicente, ¿cómo llevan tú? Tienes 2 hijos.
Sí.
¿Qué tal llevan lo de ser el hijo del alcalde?
Hombre, ya están acostumbrados, pero bueno, no, lo que no llevan bien es que mi casa sea alguna vez es un peregrinaje para preguntar, llamando al timbre, oye, que te quería hacer una consulta. Eso lo llevan un poquito peor. Pero bueno, lo demás yo creo que están acostumbrados, lo han vivido, lo han mamado desde pequeñito, ya tienen 16 y 22 años cumple la semana que viene.
Ya.
Entonces ya...
Son los mozos, que se decía entonces.
Son buenos mozos.
¿Apuntan maneras políticas?
No se van a dedicar a la política, pero sí son personas muy concienciadas políticamente, ambos, pero no se van a dedicar a la política.
¿Concienciadas, digamos, en tu cuerda o en la de su abuelo?
En mi cuerda, los
abuelo.
Dos.
O sea, que
sobre todo el mayor.
El abuelo, madre, en minoría.
Ahora discutimos por algunas cosas, está estudiando Derecho, entonces algunas cosas no las vemos de la misma manera, pero sí, bastante de mi cuerda.
¿Te vas a presentar a las próximas elecciones?
Sí, a día de hoy te digo que sí.
Bueno, y el día que dejes de ser alcalde alguna vez, ¿a qué te vas a dedicar?
Pues volveré a mi profesión, que me encanta la informática y quiero seguir siendo informático.
Porque ahora vives de ser alcalde.
Sí, sí, ahora mismo sí. Soy el único que está liberado en el ayuntamiento a jornada completa.
Bueno, ¿qué equipo tienes? ¿Cuántas concejalías?
Pues somos 6 personas, yo y 5 concejalías más. Que cada persona tiene que llevar diferentes concejalías. Pues, por ejemplo, tenemos una compañera, Carmen, que está jubilada, que no cobra nada, y lleva, pues creo que son 5 concejalías ella sola. Lleva personal, lleva medio ambiente, lleva parques y jardines, lleva un montón de cosas. Luego está Mamen, que tiene una media liberación. Eso es importante explicarlo, que hablan de los políticos, pero esta persona, el resto de concejales, excepto Carmen, que no cobra, cobran en torno a 1.000 euros netos, o sea que no es un sueldo para
tirar. Echar cohetes.
Y sin embargo es un trabajo, pues te voy a decir que casi de 24 horas al día, más en un pueblo tan pequeño.
Oye, ¿qué tal lo lleváis con la oposición? Si es que existe.
Pues hay partes, o sea, hay 3 grupos de oposición, pues con algún grupo no llevamos ni bien ni mal, con otro bastante bien, porque yo por lo menos para mí es bastante coherente, una vez uno vota a favor, otras en contra, dependiendo de lo que opina. Y con un grupo, pues no nos llevamos directamente.
Claro, eso luego tiene que ser complicado, ¿no? Quiero decir, ya fuera del ayuntamiento, en el día a día, sois muy pocos vecinos.
Sí.
Todo el mundo sabe de qué pie cojea, supongo.
Pero a mí me duele, porque en la anterior me llevaba perfectamente bien con la oposición. De hecho, me tomaba cafés con el líder de la oposición después, que era criticado incluso por los míos. Pero esta vez, el líder que han puesto no es muy de tomar café conmigo.
Vaya, por Dios. Por cierto, ¿cuántas cafeterías, cuántos lugares hay en Casa Rubuelos para tomar café?
Pues uno, dos, tres, cuatro, en torno a 6 bares.
Hombre, no está mal, ¿eh?
No está mal.
Para
4.000 número de bares.
4.000 habitantes se puede ir a Casa Rubuelos a tomarse un café o a comer. Bueno, llegan las noticias, Vicente. ¿Qué te parece si las escuchamos juntos? Porque luego queda todavía pendiente el cuestionario de Nieves Ortiz.
Miedo me das.
A mí también. Hasta ahora mismo, Vicente, no te muevas, porque lo dicho, llegan las noticias a Onda Madrid. Después, los de las 10 del Buenos Días Madrid, volvemos.
Buenos Días Madrid, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Aquí seguimos, los de las 10 del Buenos Días Madrid, en Onda Madrid, cuando pasan 6 minutos de las 11 en punto de la mañana. Y seguimos en compañía de un alcalde que viene a demostrarnos que ellos, los alcaldes, también son seres humanos, aparte de ser seres políticos. Bueno, en este caso, quien nos acompaña es el alcalde de Casa Rubuelos, que como persona tiene nombre, Vicente Astillero. Vicente, aquí seguimos un ratito.
Aquí estamos.
Que nos quedaba por hablar de ese proyecto que habéis puesto en marcha y que tiene como protagonistas a jóvenes y a lombrices, que esto puede sonar un poco extraño.
Sí, es un proyecto europeo que nos concedieron, que se llama Rise Youth, sobre la juventud, que es un poco emprendimiento joven. Lo que hacemos es formar a jóvenes a través de la lombricultura, ¿no? Lo que es conseguir que los desechos urbanos se conviertan en economía circular, se conviertan en un posible negocio para los jóvenes. De hecho, tenemos a través de ese proyecto, nuestros socios son Sofía y Zagreb, que no son pequeñas ciudades.
No.
Tenemos el Demo Center Europeo, el Centro Demostrativo Europeo sobre lombricultura. De hecho, cuando alguien o alguna otra ciudad quiere pedir a Europa una subvención sobre este tema, pues le mandan a Casa Rubuelos a que vean nuestro Demo Center. Y bueno, desgraciadamente termina ahora a finales de diciembre, pero hemos conseguido pues reciclar ya el 100% de la poda y de los restos vegetales del municipio y convertirlo en humus de lombriz, que ya no compramos mantillo, los parques municipales están abonados con eso y hacemos incluso reparto a los vecinos de humus de lombriz gratuitamente.
Fíjate, ¿cuántas lombrices tenéis trabajando sin sueldo?
Pues exactamente no lo sé, no las he contado todavía, pero debe de estar en torno a 2 millones, porque cuando empezó compramos 5.000 lombrices, una cajita de unas 5.000 lombrices, y cada 3 meses duplican su número. Entonces, haciendo las cuentas, debemos de estar entre 1.5 millones y 2 millones de lombrices.
Sale por ahí. ¿Tú las tocas?
Sí, no tengo problema.
¿No te da...?
No, al revés, me llaman la atención.
¡Oh! Te gusta toquetear. ¿Hay algún animal al que le tengas así un poco de fobia o que te dé mal rollito?
No, me gusta, al revés, me llaman la atención las serpientes y esas cosas, sí que me llaman la atención. No tengo ningún animal así que me dé fobia.
El campo sí te gustará, claro, evidentemente.
Me encanta, es mi pasión, salir al campo.
A andar, a recoger setas, a pasear, a montar en bicicleta.
A pasear, a andar, a dormir en el campo. Antes lo comentamos, sí, yo soy autocaravanista y me encanta eso de ir a esos sitios que están afortunadamente habilitados para dormir las autocaravanas en mitad del campo. A mí eso de salirme por la noche a ver las estrellas solo, me encanta.
¿Cuál es el lugar más lejano al que has ido con tu autocaravana?
El lugar más lejano, Suiza. Bueno, el norte de Francia o Suiza. Estuve por la zona de la Bretaña, Suiza, más o menos los mismos kilómetros.
Que no está nada mal.
Nada mal, nada mal.
La conduces tú, me imagino.
Sí, sí, mi mujer también me turna a ratos.
Bueno, es importante que la pareja también sea caravanista, ¿eh? Sí. Porque si no...
Es inviable.
Efectivamente. Bueno, que me lío. Y está Nieves Ortiz aquí esperando con su cuestionario de preguntas cortas para respuestas breves. ¿Preparado, Vicente?
Sí, preparado.
Vamos a ello.
Pues venga, empezamos con Extremoduro, que le gusta este tango suicida que habla de la sangre. Y estamos en vísperas de Halloween, así que tu grupo sanguíneo, Vicente.
A positivo.
¿Color?
El rojo.
Como la sangre. ¿Número preferido?
El 5.
Vamos a ver, cuéntanos un momento, Tierra Trágame.
Uy, yo tuve un momento Tierra Trágame tremendo. Yo tengo una íntima amiga que entre el grupo de amigos siempre le hemos llamado, por su forma de ser, Chocho Loco. Y trabajaba en la Federación de Municipios de Madrid. Y algunas veces me llamaba y yo tenía grabado ese teléfono como Chocho Loco.
Ya.
Un día sonó mi teléfono, yo ya era alcalde, lo cogí y dije, ¿qué pasa, Chocho Loco? Y al otro lado oí algo como que me decía, perdona, pero soy el secretario general de la FMM.
¡Madre mía, madre mía! Madre.
Tierra, trágame. Y a la semana siguiente, en un partido de baloncesto del Fuenlabrada, se me presentó, me dijo, perdona, pero yo soy al que le llamaste Chocho Loco.
Bien. ¿Sois amigos desde entonces o no habéis vuelto a hablar?
Hemos tenido buena relación, pero nos hemos visto de vez en cuando. Se rió mucho de mí.
Decías que mides 1,96. ¿Cuánto mide tu mujer?
1,57, algo aproximadamente.
¿Y el tamaño de tu cama?
2 metros, por supuesto.
¿Te gusta cantar?
Soy muy malo, tengo muy mala voz, tengo mucha voz y desagradable, ¿no?
Bueno, pero al karaoke ha sido.
Sí, 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 sí.
Vamos a poner un poquito de una canción que me han chivado que te gusta.
Vivo en el número 7.
Calle Melancolía. No tengo buena voz.
No, buena voz sí tienes. Ha oído a lo mejor.
Oído también muy malo, muy
derrapa.
Malo.
Bien.
Me han pedido que los jóvenes que te haga el reto de ponerte una canción moderna.
Uy, fatal. Entonces,
a ver si en el karaoke sonara esto.
Ey, Titi me preguntó.
Cero patatero, nada, ni idea.
A ver cómo sigue.
Hoy tengo a una, mañana otra.
Pues esto está, vamos, lo peta el Titi.
Pues ya será.
Lo peta, pero lo siento, pero no.
¿Cuántas novias has tenido, Vicente?
Nada, muy pocas. Novias como tal, 3, 4, no recuerdo exactamente, pero 3, 4.
¿Y tu primer beso así con una novieta?
Sí, en una discoteca en Ciudad Real.
Vamos a atrevernos con un chiste.
Venga.
Uy, un chiste. A ver. Dos amigos que se encuentran por la calle y le dice uno al otro, dice, qué mala cara te veo, estás como muy deprimido, ¿qué te pasa? Dice, pues nada, que vengo del médico y me ha dicho que me quedan 2 meses de vida. Y dice, ¿tú qué le has dicho? Dice, que si puede ser julio y agosto.
Oye, ¿y qué número de pie tienes?
El 46-47.
¿De algún equipo de fútbol?
Sí, soy del Atlético de Madrid, pero no es el fútbol mi deporte favorito.
¿Alguna alergia a algo?
Sí, tengo al polen, al hongo de la humedad, algunas cositas más.
¿Guardas algo de tu infancia?
Aparte de recuerdos mentales, me refiero, guardo las canicas con las que jugaba.
¿Quién te da más miedo, Freddy Krueger, la niña del exorcista o la factura de la luz?
A día de hoy, la factura de la luz, por supuesto.
Sin ninguna duda.
A ver, ¿has hecho la mili?
Fui objetor de conciencia e hice la prestación social sustitutoria.
¿Tienes algún mote?
Bueno, sí, ahora por aquí, por en Casarruelos, me llaman El Largo, lógicamente.
Sí.
Y cuando era pequeñito me llamaban Patas.
Ah,
Patas.
Quizá porque las tenías un poco largas, sí. Sí.
Confiesa, cuando te tocaba saltar el plinto, directamente abría las piernas.
Yo ni saltaba prácticamente.
Oye, ¿dónde te compras la ropa?
Pues me la suelo comprar por internet y siempre en 2 o 3 tiendas, prefiero decir el nombre de las tiendas, pero siempre en las mismas tiendas. La compro por internet y la recojo en tienda.
¿Y alguna vez te ha llegado la manga corta?
Muchas veces, sí.
Ajá. ¿Tu bebida favorita?
La cerveza.
¿Eres friolero o caluroso?
Pues siempre he sido friolero, pero cada vez me estoy cambiando más.
¿Tienes chándal de dominguero?
Tengo el chándal de tactel de toda la vida.
¡Madre mía!
Titi me preguntó, va con el chándal, ¿cuánto dinero traes en la cartera?
Pues tendré 20 o 30 euros, no mucho más.
¿Y cuántos móviles?
Tengo un solo móvil, pero con 2 líneas de teléfono. Fatal, porque me equivoco siempre y devuelvo llamadas de trabajo con el mío personal y mi número personal lo tiene todo el mundo ya.
Pues dime si la presbicia ha llamado a tu puerta.
Uy, y cada día llama más fuerte, es horrible. Día que pasa, día que pierdo vista.
En fin, que sí, eres humano,
Vicente. O por lo menos medio humano.
Yo creo que sí. Yo
y
creo
no
que
le gusta la nata de la leche. Como
la odio, odio la nata de la leche. Me da náusea de pensar en ella.
Es que es verdad, da mucho asquito, ¿eh?
De nunca, ni de pequeñito.
Bueno, pues Vicente Astillero, alcalde de Casarruelos y persona humana. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Que tengáis mucha suerte con esos proyectos que tienen en marcha y volveremos a hablar una vez pasadas las elecciones, seguramente.
Cuando queráis, muchísimas gracias por invitarme.
Un abrazo, gracias Nieves.
Jugar al
remaré mi barca con un levante otoñal y dejar que el temporal desguace sus alas blancas y a mí enterrarme sin duelo entre la playa y el cielo.